Buenas noches, hermanos. Qué lindo encontrarnos otra vez en un retiro como este. El último, ¿cuándo fue? La Falda. Pastores y esposas fue La Falda, ¿no? El otro después fue Pastores solamente. Recordamos el encuentro en La Falda, que fue tan precioso, tan hermoso, cuanto Dios nos bendijo en ese encuentro. El otro púlpito que pusieron, creo que me lo puso algún amigo, porque más o menos hemos llegado por acá. Quiso recordar mi altura. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llamado por el Espíritu al desierto por 40 días. Era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 27. Juan 4, 27. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Al terminar una reunión de obreros, me pidieron que diga algo para cerrar la reunión y llorara. Y cuando me levanté, vino una inspiración de parte del Señor, que Él nos daba tres desafíos. El primer desafío era nuestra generación, que teníamos que ayudarnos unos a otros, trabajar para que esta, nuestra generación, sea conformada a la imagen de Jesús, que teníamos que exhortarnos, animarnos, hablarnos, corregirnos, ayudarnos entre nosotros para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas y seamos a la imagen de Jesús. El segundo desafío es la próxima generación, que deberíamos transmitirle, pasarle a la próxima generación todo el legado, todo lo que el Señor nos otorgó, todo lo que Él nos dio, toda la revelación que vino en este tiempo, que teníamos que transmitirla a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a los matrimonios jóvenes, a los jóvenes, adolescentes, a todos. Teníamos que transmitirle todo este legado, todo este bagaje, todo lo que el Señor nos dio. Ese era el segundo desafío. Y el tercer desafío era toda la gente. La gente que nos rodea, que teníamos que comunicarles el mensaje de Jesucristo, hablarlos, llevarlos a que entren al reino de Dios, para que entren al camino y ellos también sean conformados a la imagen de Jesús. A muchos de nosotros esto nos ayudó a poner algunas cosas en orden en cuanto al trabajo, ya sea en lo personal, en los pequeños grupos, con los obreros, en la vida congregacional, en las diferentes actividades, porque esto es algo integral. Nuestra generación, la próxima generación y los que nos rodean. Las tres áreas teníamos que estar cubriendo y el Señor nos lo presentaba como un desafío. Es nuestro desafío, nuestra generación, la próxima generación. Nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos, es un desafío. Todo lo que hemos recibido lo tenemos que volcar, no como en un libro, sino como parte de la vida, para que esta verdad de Dios se engendre en cada uno de ellos y la puedan transmitir, y por supuesto todo este mundo que nos rodea. Pero para cumplir con los desafíos que el Señor nos presentó, inevitablemente lo que entendí es que teníamos que pasar por dificultades, por trabas, por luchas, por pruebas y por tentaciones, así como las pasó Jesús. Y Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue puesto a prueba. Todos nosotros pasamos por pruebas. No hace falta que pregunte quién. Todos, todos, en algún momento de nuestra vida pasamos por pruebas y tentaciones. Versículo 3 y 4 de el pasaje que leímos dice: y el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió diciendo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La primera prueba que tuvo Jesús, o tentación, es la prueba de las prioridades. Comer es prioritario. Trabajamos para comer. Si no tuviéramos que comer, comer es prioritario en la vida. Podemos vivir sin mujer, sin marido, sin casa, sin ropa, sin familia, pero no podemos vivir sin comer. Comer es prioritario. Y cuando el diablo vino a tentarle a Jesús, Jesús puso las prioridades en orden. las puso en orden. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Puso las cosas en su lugar, donde tiene que estar. Podríamos estar sin pan, pero si estuviéramos sin el pan de vida, nos morimos para siempre. Jesús dijo, es prioritario para el hombre comer, pero hay un orden que tenemos que saber respetar. Y por eso fue la respuesta de Jesús. Puso las cosas en su lugar. No solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús dijo, hay cosas que anteceden a lo que los hombres llaman como prioridad. ¿Qué es más importante, el pan o la palabra de Dios? Jesús no desechó el pan, lo puso en su lugar, lo puso donde corresponde. Come, maestro. Come, maestro. Trajimos la comida. Come, maestro. Yo tengo una comida. Yo tengo una comida que comer. Que ustedes no saben. Que nosotros no sabemos. ¿Habrá salido alguien de comer? ¿Cuál es la comida secreta de Jesús? ¿Qué comida especial tiene Jesús? Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Volvió a poner las cosas en su justo lugar. Puso en práctica, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que había dicho al diablo, lo puso en práctica. Come, maestro. Come, maestro. Tengo una comida. Tengo una comida. Tengo un bocado. Ni se imaginan ustedes. Jesús no comió pan para comer gente. Eso es prioridad. Eso es prioridad. Puso las cosas en su debido orden. Jesús dijo, hoy mi comida secreta son samaritanos. Voy a comer un gran plato de samaritanos. Una panzada de samaritanos, para hacer. Samaritanos de entrada, samaritanos como primer plato, segundo plato y de postre, samaritanos. Tengo una comida que ustedes no saben. ¿Cuál fue el resultado? Dividir según las prioridades de Dios. Versículo 39, ¿qué dice? Y muchos de aquella ciudad, el resultado de vivir según las prioridades de Dios fue que muchos samaritanos creyeron. Verso 41, ¿y creyeron? Verso 42, sabemos que verdaderamente este es. Los samaritanos fueron los primeros que se dieron cuenta de que estaban frente al Salvador del mundo. Crecieron, se convirtieron, porque hubo alguien que puso las cosas en su lugar. ¿Qué es prioritario? ¿Qué ocupa el primer lugar? ¿Cuál es tu comida secreta? la comida que más te gusta. No te lo digo para ti, me lo digo para mí también. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Cuál es el mayor placer? ¿Qué es lo que saboreo con ganas? El orden de prioridad. Ninguno de nosotros podría vivir sin comer. Y Jesús dijo, pero hay algo que le antecede a eso. Mi comida es, dijo Jesús, hacer la voluntad del que me envió. Para alcanzar gente así como Jesús alcanzó a los samaritanos, hay dos cosas que hacen falta, que se desprenden de este pasaje. Hay dos cosas que hacen falta. La primera es negación a lo lícito. Negación a lo lícito, privilegiando las prioridades de Dios. No es negarnos a lo ilícito, eso ya está descartado. Es la negación a lo lícito. Come, maestro. Maestro, come. Tengo otra comida. Tengo una comida que ustedes no conocen. Es lícito comer, pero no todo conviene. Ahora, lo lícito son los samaritanos. Yo quiso mostrarme en un momento cómo funcionan las prioridades, la negación a lo lícito. Estábamos con mi esposa en Roma, en la casa de un matrimonio, y me dice Carlos, mañana vamos a ir al Castel Sant'Angelo. Digo, pero ya lo conozco, ya fui otra vez. No, no, pero hay una parte que abrieron que es nueva esa. Te va a encantar. Él sabe que esas cosas me gustan las cosas viejas, por eso tengo muchos espejos en mi casa. Él sabe que me gusta todo eso y él me dijo, vamos a ir al Castel Sant'Angelo, vas a ver algo que te va a encantar. Pero Susana, la esposa me había dicho, a mi esposa de mí nos había dicho, tengo dos amigas y le conté de ustedes que iban a estar aquí en casa y los quieren conocer. Y yo sentí algo acá. Castel Sant'Angelo es mi santo, ¿no? Y no se podrán las dos cosas, pero hay mucha gente, más cola, por ahí no se dan las dos cosas. Y Carlos, claro, él quería agasajarnos, honrarnos, servirnos. Y estaba puesto en estrecho, no quería deshonrarlo a él, pero acá sentía estas dos mujeres, una tal hora, la otra tal hora, y nos quedamos. Y vino, ¿cómo se llama? Daniela. Y vino Daniela y hablamos y abrió su corazón y lloramos se fue. Y después vino Donatella. Vino Donatella. Y hablamos. Y oramos. Y abrió su corazón. Y lloramos. Dios me habló. Prioriza la gente. Prioriza la gente. Prioriza la gente. Amén. Podemos decirlo todos juntos. Prioriza la gente. Otra vez. Prioriza la gente. Puedes decirle a alguno que está cerca. Lo segundo es tener hambre de gente. Las dos cosas se desprenden del mismo pasaje. ¿Cómo se puede tener hambre de gente? Para poder tener hambre de gente hay que ver. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Yo tengo una comida que ustedes no la ven. Para tener hambre de gente, hay que ver, hay que mirar como Jesús miró. No hay otra forma de ver a la gente. No la vemos. Jesús se lo dijo. ¿Por qué? Si no la ven, por negligencia, por indolencia, por flojera. ¿Acaso no son ustedes los que dicen, faltan 4 meses para la siega? Ustedes dicen eso. Ese era un dicho popular. Era un dicho popular. Tranquilo, hermano. Faltan 4 meses para la cosecha. Una vez que ya la tierra está arada, que ya está sembrado el campo, ya podemos ir más tranquilo. Ahora hay que esperar la lluvia, hay que esperar que germine, hay que esperar. Mira, cuando llegue la cosecha, entonces sí. Pero ahora quedamos en el galpón, ¿no es así, Horacio? Tranquilo. Primero hay que trabajar, arar, preparar la tierra, sembrar y después ya podemos ir tranquilos. Cuando llega la cosecha, otra vez. Ese era un dicho popular. Tranquilo, hermano, no te apures. Deja para mañana lo que puedas hacer hoy. Ese era el dicho. Era un dicho de los pachorrientos. Ah, mañana será otro día. ¿Cuántos años tenés? 75. Tranquilo, hermano, tenés hilo para rato. Soldado vivo. No hay que matarse. ¿No es así? Estamos tranquilos. Piano, piano. No fatigaron, lungo vivieron. Se convirtió el dicho ese, ¿eh? En Italia se convirtió. No son ustedes los que dicen eso. No son ustedes los que usan ese dicho.
Vamos tranquilo.
Jesús con mucha elegancia, con un proverbio popular, les enseñó a dejar la indolencia. Miren los campos, están listos para la cosecha. Hermanos, tú, y yo, tenemos muchas cosas entre manos. Tenemos muchas cosas que no nos dejan ver el campo listo para la cosecha. ¿Es así o no es así? Estamos muy atareados. Estamos con demasiadas cosas en las manos que no nos deja ver que la gente está lista para la cosecha. En la práctica uno se da cuenta que para ver hay que poner interés. Si uno no pone interés, no ve. Iván veía donde los demás no veíamos. Cada uno lo veía como candidato para el reino de Dios. Lo veía. Veía lo que otros no veían. ¿Por qué? Porque había interés. Había una carga. Había una vida de oración por los demás. Y a cada uno lo veía como candidato al reino de Dios. Que el espíritu de Iván quede en todos nosotros. El mismo espíritu de ver a cada uno como candidato al reino de Dios. Hambre de gente, estar atento, que sea motivo de oración, vivir por las prioridades. El Señor nos dé hambre de gente. Amén. El Señor nos dé hambre de gente. Cuando Jesús vio, dijo: tengo una comida. Así trató a los samaritanos, como su comida. Tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos no se dieron cuenta cuál era la comida. Tengo una comida. Mi comida es lo que está ahí delante. Todos nosotros sabemos lo que son las prioridades. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Todos sabemos que el alma es prioritario, es antes que ganar el mundo. Sabemos que el alma antecede a las cosas de este mundo, que es más importante la salvación que todo lo demás. Pero es más importante la palabra que las cosas que tenemos que hacer. Es más importante la samaritana que las 99. A veces me parece que se nos va la vida con las 99. El Señor nos ayude. Se nos va la vida con las 99. De las 99 hay 9 que son las más complicadas. Y se nos va la vida con las 9. Y perdemos a la que está. El Señor nos capacite. A mí. A mí. Y a todos. Para ver más allá de las 99. Amén. Y ver en todos a la samaritana. Mi comida, dijo Jesús, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe así su obra. Y seguido a eso dijo: los campos están listos. Lo más lindo que hay en Argentina no es Potrero de Funes. Lo más lindo no es Bariloche. Lo más lindo que tiene Argentina es gente. Amén. Lo más lindo que tiene Chile es gente. Lo más lindo que tiene Brasil es 200 millones de personas. Lo más lindo que tiene, lo más lindo que hay en este mundo es la gente. Amén. Pero muchas veces no lo vemos como lo más lindo, como el bocado más preciado, como lo más precioso. Y Dios mira la tierra y lo que mira es la gente. Así miró Jesús. ¿Hay algo más lindo que la gente? Mira, hay un texto que es nacido en el infierno, tiene olor a azufre. Dice, cuanto más conozco a la gente. Ah, ¿lo conocen? ¿Sabe dónde se encuentra? Primera de Lucifer 3:16. Hay un texto que está en la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios a la gente. A la gente. María no tuvo suerte en la vida. Su hogar, muchos problemas con sus hermanos, con sus padres. No tuvo suerte en la vida. Pero María decidió servir al Señor. Y se fue a un lugar difícil. Y se fue a servir al Señor. Y estando ahí me escribió y me contaba todas las cosas que estaban mal. Y las dificultades y los problemas que estaba teniendo. Y las cosas que no salían. Y todo era una carta llena de quejas de la situación. La próxima carta. Es una carta tan diferente. Estaba llena de luz, de alegría. Y lo que el centro de la carta es, tengo una discípula. Y uno no puede creer que esas dos cartas en estén escritas por la misma persona. Y todo cambió cuando María tuvo una discípula. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Yo vivo con mi esposa vivimos en San Martín, la parte céntrica de San Martín. Las casas del tiempo de la colonia fueron desapareciendo. Las del tiempo de Rosas, cuando había saladeros de cuero, fueron desapareciendo. La única que quedó, creo que casi una de las pocas que quedaron, es la chacra de Pueyrredón. Ahí estuvo José Hernández. Y ahí está como museo. Pero hay otras casas, precisamente por donde vivo, que son casas del principio del siglo pasado. Algunas de estilo inglés y otras no guardan un estilo, pero son casas de 1920, 1930. Muchas las tiraron abajo, otras se conservan y las tienen una preciosura, una joya, como están esas casas. Lindísimas, me encanta ver Uno las ve cuando va caminando, cuando va en auto no las veo. Pero ir caminando las veo. Hace poco al caminar vi una casa, techo de teja, tejas francesas, la canaleta en el frente de zinc, persianas altas, celosías de chapa, hall pequeño, la puerta de madera, esas de roble, la mirilla grande con una reja en la mirilla, el frente alambre artístico, puerta cancel, el caño, poste de madera dura con la bochita arriba, bien de estilo, pero está abandonada. No vive nadie. Se empezó a descascarar la pintura. Algunas tejas se rompieron. Canaleta se torció. Hay gente que tiró basura. Y cuando paso por ahí, algunos fruncen la nariz. Pero yo la miré los otros días y dije, el día que se convierta esta casa, el día que se convierta. A los 15 días paso por ahí y veo que está en un discipulado intensivo. Está el trabajando el techista, está el cinguero arreglando las canaletas, está el pintor rasqueteando las paredes, está un discipulado intensivo. Y yo me quedé asombrado, maravillado de cómo están dejando esa casa. Juan Ortega era bebedor, fumador, tenía cirrosis, no trabajaba, no aguantaba ningún trabajo, se llevaba mal con su mujer, estaban juntados ya 17 años, fumador, su vida un desastre. La mujer ya le había dado el ultimátum, se termina. Nos separamos, no quiero saber más nada de vos. La hija, adolescente, fue un encuentro adolescente, se convirtió. La llevó a la madre, se convirtió. Un día fue él de curiosidad, se convirtió. Se sanó de cirrosis, dejó la bebida, dejó el cigarrillo, consiguió trabajo, pagó las deudas. Cuando él cuenta el testimonio, dice, yo miraba mi futuro antes y me veía juntando cartones por la calle. Ahora miro mi futuro y me veo a la imagen de Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace Dios. El Señor miró más allá de esa piltrafa humana. Y vio alguien ahí. Vio alguien. Y fue transformado. Hoy tiene reunión en su casa. Arregló su casa. Ganan gente. Testificaron en Cruz del Eje a su familia para que se abra una obra ahí. Están en el reino. Vamos a mirar a la gente como la mira Jesús. Cuando Felipe llegó a Samaria, Samaria ya estaba evangelizada. ¡Qué vivo Felipe! Así cualquiera. Ya estaba evangelizada. Ya había pasado Jesús. Ya habían creído. Ya habían abierto su corazón. Hoy contamos con mucha gente. Con mucha gente que está en la misma situación. Vino un joven a verme porque estaba queriendo noviar y todavía no estás en edad. Así que seguimos con la misma, ¿no? Así que le dije, bueno, venía a verme, hablamos. Y me cuenta de su trabajo. Y me dice, todos los que están trabajando allí son apartados. Todos. Pero todo, hasta el encargado, todos. Hay mucha gente así. Hay mucha gente. El Señor nos dé una nueva visión para mirar a la gente y verla como Jesús la veía. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Mi comida es, amén. Vamos a priorizar la gente. Así que tómale la mano a alguien y decirle, vamos a priorizar la gente. Señor, estamos aquí abiertos a ti. Señor, en este encuentro que hemos llamado tiempo de cosecha, porque sabemos que es tu tiempo, que es tu hora, Señor, y queremos tener hambre de gente, Señor. Así como tenemos hambre de ti, ganas de ti, Señor, también queremos tener hambre de gente y comenzar a ver a las personas de otra manera. Mirarlas, Señor, como candidatos al reino de Dios. Como Juan Ortega, que era una piltrafa humana, que su visión era esa, vivir en la calle, juntar cartones en la calle. Señor, un parias en esta vida. Pero tú lo tocaste, lo cambiaste, y ahora su visión es ser como tú, Señor. Oh Dios, danos la gracia, danos la capacidad de poder extender tu reino. Que nosotros vayamos adelante, Señor, que vayamos al frente, Señor, para poder hacer la obra tuya. Estamos aquí, Señor. Cuenta con nosotros. Estamos dispuestos para gloria de tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.